electrónico en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, simultáneamente al trámite de información pública, abrir un periodo de consulta por el mismo plazo del periodo anterior a las administraciones afectadas y a las personas interesadas y a solicitud de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos a órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. Cuarto, publicar el presente acuerdo del Boletín Oficial de Canarias. Quinto y último, publicar el presente acuerdo de aprobación inicial de los periódicos en uno de los periódicos de mayor difusión de la isla.
Gracias, señor secretario. Bien, como pues es un instrumento que sabemos que va a marcar el futuro del municipio y que hemos participado todos y cada uno de los concejales de la corporación, todos los grupos políticos hemos participado, pero sí tenemos al redactor del plan y al director de la oficina técnica, que me gustaría que antes de entrar en la parte política pues explicaran un poco la parte técnica y pues cómo se han ido haciendo los trabajos, cómo se ha ido evolucionando, y que quede constancia que el plan general no es del alcalde ni de ningún grupo político, sino que es un plan general de todos. Don Jorge, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Este plan en este momento está en una fase intermedia. Fue un plan que desde el concurso planteamos una alternativa a la ordenación según un esquema tradicional de plan, que era un único documento que se iba tramitando conjuntamente, sino que se subdividió en cuatro o cinco documentos. De ellos, uno ya se ha aprobado, que es el de la modificación menor en la Lajita del CAE, y que les posibilita al ayuntamiento tener ya ese instrumento ya. Esa está la ventaja de haber dividido el documento, es que ya a día de hoy ya una modificación ya es jurídicamente efectiva y no se tiene que esperar al plan, y cruzándose 20.000 cosas que ocurren en un plan general, que todo depende, si es un único documento, a que se apruebe la totalidad para que sea efectivo en cualquiera de sus determinaciones, ¿no? Así se hizo, y estamos convencidos que la solución, el planteamiento fue correcto. Y ahora está en información pública una parte que son 5 millones de metros cuadrados de suelo urbano, que está en información pública lo que es el documento de aprobación inicial, que ya habiendo producido un proceso de borrador inicial con una ordenación bastante, con lo cual pensamos que ese documento en este año seguro que esté aprobado, porque las matizaciones que son, y si son correcciones de las alegaciones, serán cuestiones muy menores, porque son sobre suelos ya muy trillados y que tampoco se ha hecho una gran innovación, sino de alguna forma ponerlos al día, corregir todos los procesos de gestión inacabados o mal planteados históricamente, pero no hay un proceso de innovación radical en ese documento de modificación menor B, y sí esperamos que por lo menos esos 5 millones de metros cuadrados, estamos hablando de núcleo, parte de Pájara, parte de Toto, una gran parte de la pared, la lajita 2000, todo Costa Calma, salvo un par de trozos, Morrojables, La Solana, Estela Canari, o sea, que es de una dimensión muy importante esa modificación. Bien. El documento que nos trae ahora es el de la ordenación estructural del plan, que es, como diéramos, el tronco central, jerárquico, que es el que va a posibilitar desarrollar la ordenación pormenorizada, que es otro documento que depende de este plan, porque requiere que se concreten las determinaciones estructurales para que puedan desarrollarse esa ordenación pormenorizada. Aquí donde está el tronco grueso de este documento es la ordenación de todo el suelo rústico, con las diferentes categorías de suelo rústico, donde se regulan los usos que puede haber en cada una de ellas, ¿no? Y después, ¿qué suelos urbanizables nuevos se clasifican? Básicamente, ¿cuánto suelo turístico nuevo suelo urbanizable va a haber? ¿Cuánto suelo nuevo residencial va a haber? ¿Y cuánto nuevo suelo industrial va a haber? Como el tema residencial, claramente esto ha sido una cuestión clarísima, demandada en todas las comisiones de seguimiento, de las cuales hablaré después, del plan, pero está claro que el problema de la vivienda, está claro que es casi, desde nuestro punto de vista, el problema más importante del municipio, porque no es que el suelo turístico tiene sus problemas, el suelo industrial tiene sus demandas, pero lo que está claro es que una demanda absoluta es resolver el problema de la vivienda. Esto ha sido ya una cuestión continuamente planteada, ya digo, en la comisión. Para ello, el juego ha sido relativamente limitado. Una de las cosas muy positivas, queremos que nosotros, que es positiva, que es un sector que a día de hoy está en funcionamiento, pero no ha funcionado. Como es el de la Lejita 2000, ha habido un vuelco claro de la comisión, que ha decantado de que tiene que pasar a un proceso de gestión pública, porque esa era como una gran esperanza de que ese suelo se pudiera solucionar en parte el problema de la demanda de vivienda. La gestión incorrecta o la gestión no eficiente privada que se había desarrollado para este sector, pues lleva claro, y los conflictos entre miembros de la Junta y todo esto ha llevado a que se decante claramente por un sistema público que requiere, y eso también lo hemos dicho en la comisión, requiere que la administración ahora funcione. O sea, que la administración ahora funcione porque encargue un nuevo proyecto de reparcelación, un nuevo proyecto de urbanización, y para adaptarse. Y esto es una cuestión que le planteo a la nueva corporación, que salga de esta corporación, que esto tiene que ser prácticamente inmediato una de sus primeras medidas, abordar este problema porque es esencial, como es absolutamente perentorio empezar a resolver el problema de la vivienda. Como cuestión del tema de la vivienda, también hay que señalar que, bueno, se han delimitado una serie de sectores nuevos, destinados a vivienda de los residentes, una ampliación del Barranco del Ciervo, pero da para lo que da. O sea, estamos hablando de 60 y pico mil metros cuadrados de suelo, una edificabilidad de 60 y pico mil metros que bueno, pueden salir un buen número de viviendas ahí, pero la demanda aquí es muy, muy, muy superior, ¿no? Y también otro sector claro es en el sector de la pared, donde se ha ampliado una parte que era parte del antiguo plan especial y del plan parcial, y se ha convertido en un suelo residencial en el que el 40%, no sé, el 40 o el 60%, no me acuerdo qué porcentaje ahora es, se ha destinado a vivienda protegida. El resto de los suelos que son residenciales están destinados a una residencia de un nivel medio alto con zona de ciudad jardín, pero aún así es insuficiente. Y aquí hay otra de las novedades que también me han parecido muy interesantes desde la aportación de la comisión, que ha sido el plantear un suelo de reserva para la adquisición municipal, que es el suelo del antiguo campo de golf situado por encima de Butiondo, que se plantea en el plan como suelo rústico común de reserva destinado a uso residencial, para que sea adquirido o expropiado según haya acuerdo o no con la propiedad, para el desarrollo, vamos, una cantidad de suelo muy importante para tener una reserva de cara al futuro. O sea, porque es de los pocos suelos porque en toda la zona costera estamos con valles, y valles muy cerrados que no tienen una gran dimensión, y este es uno de los que mayor dimensión tiene y puede tener una perspectiva a futuro, porque no hay alternativas ni claras ni medio claras para albergar nuevos suelos residenciales, porque no hay suelo. O sea, no hay suelo físicamente, no hay suelo, y este es uno de los que posibilitaría esa reserva de cara al futuro. Se situaría por encima de la autopista sin interferir con lo que serían las zonas turísticas costeras, ¿no? Bien, bueno, después están los sectores industriales que se han delimitado. Bueno, donde están ya colocadas, en los dos están colocadas las depuradoras y desaladoras de la zona de Las Gaviotas, Monte Redondo, como en la zona de Morrojable, en el Bayuelo de los Burgos, ¿no? Bien. Bueno, pues ya digo, en este documento básicamente se establece esa estructura. Y con respecto a los suelos turísticos, pues se ha establecido con las limitaciones que en este momento plantea la legislación de que no puede haber más suelos turísticos que los que actualmente quedan vivos y no puede haber más suelo que ese, ni más superficie edificable que la que viene derivada de los que actualmente a día de hoy están vigentes. Y por otro lado está la propia criterios de la ley de que hay que justificar la demanda de por qué se clasifican nuevos suelos turísticos. Entonces, bueno, pues hemos hecho la justificación en base a una recualificación del turismo en este momento, pero vamos, hay suelo para un desarrollo turístico importante. Y que los nuevos suelos en donde se puede concentrar las mejores propuestas turísticas en tanto en cuanto están vacíos. Todos ellos, prácticamente, nuevos, como dijéramos, espero no meter la pata, pero creo, podemos ir repasando, está el Rancho Matas Blancas, todos ellos están vinculados a procesos, porque tiene un problema genérico del Plan General de Pájara, que hereda toda una serie de actuaciones que se derivaron del Plan General del 98, no, bueno, 91, 93, que se concluyó en el Plan del 98, que dio a la consolidación de muchos suelos urbanizables y de actuaciones que después, al anularse el Plan General del 98, nos encontramos con que con urbanizaciones desarrolladas, consolidadas, edificadas, muchas de ellas, y otras en diferentes procesos, una a mitad de urbanización, otras no sé qué. Esta es una de ellas, de por ejemplo, el Rancho Mata Blanca, que no estaba consolidada, pero sí que se dieron incluso licencias de edificación, con proyecto de urbanización y con todo aprobado. Después de otros sectores, pues eran el de Esquinzo Acebuche, que también es otro suelo que estaba ahí a medias, también histórico, con un hotel ya desarrollado en su interior. Sigo después el granillo 2A y 2B, pues otros suelos que están de ahí, que derivan de un plan parcial que en parte también tenía la edificación desarrollada, o sea, después qué más sectores turísticos tenemos, el de Canalbión, pues otro muerto histórico con esas estructuras ahí presentes y que hay que resolver. O sea, es un impacto paisajístico, el mayor impacto paisajístico que tiene el municipio de Pájara es Canalbión. Pues también es un convenio que se ha desarrollado con los propietarios, ¿no? Entonces, ya digo, o sea, innovación. ¿El Plan General de Pájara está innovando, no sé qué? Pues les puedo decir que no. No es un plan revolucionario en el sentido de plantear un nuevo modelo. Lo que está es solucionando todos los desperfectos, como dijéramos, que ha habido históricamente en este municipio para colocar casi un punto cero y que posibilite una gestión que hasta ahora es prácticamente imposible. De hecho, el municipio está parado en edificación, en urbanización, desde el año 2000. O sea, lleva 20 años parado este municipio. O sea, entonces, esperemos que este plan pueda poner las cosas en orden y a partir de ahí desarrollarse. Pasa que también necesitará que la máquina municipal se ponga a funcionar, a gestionar y porque todos los procesos cada día demandan más de una maquinaria municipal que funcione, que sea efectiva en su gestión, ¿no?
Gracias, don Jorge. Don José Luis, ¿usted quiere decir algo?
Sí, bueno,
solamente esta función. Sí, acérquese.
Quiere decir una cosa más. Bueno, sí. Sí, no, vamos a ver. Sí. Y una cosa que quiero agradecer es, y lo estoy muy contento, es la experiencia que ha sido este plan. Ya, yo tengo una edad importante ya, y mi experiencia en planeamiento y que ha sido el tema de que ha sido un plan desarrollado conjuntamente con toda la corporación. Hasta ahora, generalmente, los planes que yo he desarrollado era con el grupo de gobierno. Sin que dijera que hubiera hecho planes tramposos ni escondidas ni nada, pero que la mecánica era que se desarrollaba con el grupo de gobierno, venía una sesión de pleno, se explicaba el plan o se explicaba una sesión, pero este plan ha sido con una sesión prácticamente cada mes, ha habido 21 comisiones y ha sido absolutamente abierta a todos los grupos y con la participación de todos los grupos y todos los grupos han planteado, así recordé antes una serie de intervenciones que ha habido concretas, ¿no? Pero que la experiencia esta ha sido magnífica en el sentido de que hace que el plan sea de todos, o sea, y que no sea un plan de parte, con lo cual siempre genera un nivel de conflicto y más con los tiempos electorales, y de hecho ahora ya estamos ante uno de ellos. Si el plan era de aquel, ahora no es mío, yo quiero hacer mi plan. No, este es un plan que afortunadamente han participado todos y por lo tanto no se puede, creemos que no se puede considerar que sea de uno solo, porque ya digo, han participado todos y hemos tenido total libertad en su redacción y en la transparencia de las intervenciones para todos los grupos y todas las preguntas que se han querido desarrollar durante todo el proceso, ¿no? Esto lo quería manifestar.
Muchas gracias, don José Luis.
Sí, buenos días. Yo lo único que quería decir, más o menos lo ha dicho Jorge, era referente a las comisiones de seguimiento. Es verdad que la ley habla de las comisiones de seguimiento como un órgano de carácter potestativo que puede crearse o no crearse en la redacción del plan general. En este caso, recuerdo que le comenté al alcalde cuando se constituyó el equipo redactor y se comenzó con los trabajos que si me nombraban director yo quería que se creara la comisión de seguimiento, que aunque no era obligatoria, era sano porque se iba a ver transparencia en la redacción del documento y se iba a ir explicando a todos los miembros de la corporación lo que se estaba trabajando. Y así ha sido desde el año 2021 que comenzamos con la comisión, se han creado 22 sesiones en total y bueno, y creo que en este proceso se ha ido explicando todo lo que se ha ido trabajando. Y en ese aspecto es favorable también, desde mi punto de vista, el que se haya trabajado de esta manera, ¿no?
Muchas gracias, don José Luis. Bueno, eso sí, yo también tengo claro que el plan general es de todos. Ustedes lo acaban de hacer técnicamente, que son los más que lo han trabajado. Y los demás, pues han participado la gente que estaba en las comisiones y yo creo que abiertas, incluso gente que no estaba, que si querían ir, podían ir. No sé si alguna palabra, ¿sí? Doña Dunia.
Buenos días a todos. Gracias, presidente, alcalde, por darme la palabra. A principio de legislatura, el Ayuntamiento de Pájara sacó a licitación precisamente la redacción de este plan urbanístico que ordenaría Pájara, cuando sabemos que hay muchísimas urbanizaciones que estaban fuera de ordenación y desde luego que teníamos encorsetado al municipio desde el año 89 sin poder crecer. El Ayuntamiento de Pájara hace esta contratación y fiscaliza el trabajo que este grupo redactor realiza junto con oficina técnica. No solamente la fiscaliza, sino que participan mano a mano en el ejercicio de realizar comisiones con cada una de las personas que estamos en este pleno, tanto en gobierno como en oposición. Es decir, ha sido un trabajo continuo, fiscalizado desde los servicios municipales y respondiendo a una contratación que ha hecho el ayuntamiento, donde cada uno de nosotros como políticos hemos sido partícipes de las reuniones de seguimiento de esta redacción de este documento. Solamente quiero decir que es un ejercicio de responsabilidad, puesto que hemos ya aprobado el pormenorizado B, y ahora con este proyecto de ordenación estructural lo que estamos haciendo es dando definitivamente comienzo a la ordenación de un municipio que ha estado bloqueado desde el año 89. No solamente mi profundo respeto y desde luego pues felicidades tanto al grupo redactor como a la oficina técnica por este trabajo que se ha hecho mano a mano, siempre tratando de defender los derechos de los vecinos y no de los políticos que estamos aquí sentados. Y desde luego, pues creo que este es el ejemplo perfecto del trabajo que se hace en equipo, aportando tanto en gobierno como en oposición. Por tanto, desde luego, desde el Partido Popular vamos a aprobar este punto que se presenta hoy en el orden del día. Gracias.
Gracias, doña Dunia. Don Raimundo.
Buenos días. El Partido Socialista se va a abstener, aunque es verdad que es el inicio del plan general, pero no olvidemos que también van 5 convenios urbanísticos de los cuales no se ha llevado a ninguna comisión, que creo yo que no se ha llevado. Por lo tanto, como el Partido Socialista no ha podido estudiar los 5 convenios urbanísticos que van a ir, se va a abstener.
Comentar que los 5 convenios urbanísticos los tienen notificados conjuntamente con el Pleno y que incluso en la comisión se habló de que eso, que estaban todos juntos y tal, y se les mandó por separado para mirar. Convenios urbanísticos, sabe que son parte técnica. Esto se ha ido trabajando durante se ha ido negociando durante todo el transcurso del plan y al final es la parte técnica la que ha ajustado en eso. Bueno, lo digo porque sabe usted que el secretario, informes técnicos de la oficina técnica y son informes de tesorería los que avalan esos esos convenios, que quede claro que no son convenios que hace la parte política, sino es más parte técnica que trasladan a un documento las que entran por las que salen, digamos, a la hora de ejecutar el plan, ¿no? Porque los convenios son eso, los que van, son pues poniendo técnicamente los acuerdos que se llegan con las diferentes empresas, empresarios tal, para la ejecución del plan. Bien, ¿alguna palabra más? Sí, don Miguel.
Gracias, alcalde. Bueno, hoy traemos a este pleno la aprobación inicial, importantísimo esta palabra, aprobación inicial del proyecto de ordenación estructural del Plan General de Ordenación de Pajar y la aprobación de los convenios vinculados, Canalbión, Malaboya, El Granillo, etcétera, etcétera. Nos dice en la última reunión de la comisión el equipo redactor que en la realización de los convenios prácticamente no ha habido variaciones ni rectificaciones a lo que ya habíamos visto y tratado en las comisiones anteriores. Al no haber tenido tiempo, como acaba de comentar el compañero del Partido Socialista, al no haber tenido tiempo material de estudiar estos convenios, tenemos absolutamente claro que confiamos en la profesionalidad y la transparencia del equipo redactor de este plan, ¿no? Y lo más importante es que vamos a dar a este punto que se somete al Pleno nuestro voto a favor, porque en esta sesión no estamos aprobando nada definitivo, porque después tendrá que venir el periodo de información pública, se quitará o se incluirá dentro del plan lo que estime la institución después de las alegaciones, y por supuesto después habrá que esperar pues todas las autorizaciones e informes de cabildos, costas, gobiernos de Canarias, etcétera, ¿no? Es importante que se haya reconocido aquí, por parte del equipo redactor y del director del plan, el trabajo que ha realizado toda la comisión, y quiero desde aquí recordar en este pleno que fuimos los primeros, estando yo en el grupo anterior, en Coalición Canaria, que solicitamos y reivindicamos la creación de esta comisión, que aunque bien es cierto que, como acaba de decir el director de la redacción, es órgano potestativo del alcalde, pues se nos hizo caso y se estimó nuestra solicitud, ¿no? Desde aquí, pues, si sale adelante el plan, el espíritu que nos lleva a pronunciar este voto favorable es venir a darle la razón que se podría producir aquí un retraso sustantivo, que en estos momentos en los que el plan vemos que está caminando adecuadamente, pues lo que puede significar la toma de posesión del nuevo gobierno, de las comisiones, de los posibles pactos que se puedan producir, etcétera, bien es cierto que se puede producir un retraso significativo que en estos momentos no es conveniente. Gracias.
Gracias, don Miguel. Sí. Alexis, don Alexis.
Gracias, señor alcalde. Bueno, de Coalición Canaria, recordar que este documento se lleva trabajando desde la legislatura pasada con Rafael, que era alcalde del Partido Socialista, con mi compañera Pilar, y para la construcción de este documento. A mí me ha tocado asumir la responsabilidad en este año y medio. No voy a explicar el plan porque el equipo redactor lo ha explicado perfectamente. Lo que sí he hecho de menos, que se planteó en el último pleno, que se convocara la comisión del plan general, que usted se hizo cargo y responsable que la iba a convocar, no se convocó. Bueno, chirré un poco a 3 días de las elecciones que convoquemos un pleno extraordinario. Pero bueno, Coalición Canaria es un grupo responsable y hemos estado trabajando para que Pájara avance y vamos a apoyar el documento porque lo hemos trabajado. Y porque yo creo que sería un error dejarlo así arriba de la mesa, porque lleva muchos años paralizado el municipio. Y entendemos que es un documento fundamental y no podemos perder más tiempo para aprobarlo. Y Coalición Canaria va a apoyar este documento porque lo hemos trabajado en estos meses y yo creo que los vecinos están y el municipio están por delante de cualquier partido político y yo creo que es lo que se merece. Muchas gracias.
Muchas gracias. Don Rafael.
Bien, buenos días. Bien, nosotros vamos a apoyar este trabajo, este plan general, porque entendemos que es absolutamente necesario para el desarrollo del municipio y no debemos retrasarlo más. Pero hay que hacer un poco de historia para que las cosas queden claras. En Pájara se han hecho 3 planes generales en los últimos 15 años. Se han aprobado aquí, en el ayuntamiento. Lo que pasa es que no han prosperado en donde tienen que prosperar de forma definitiva, que era en la CUMAC, en el gobierno de Canarias. Y entiendo, y lo he dicho en diferentes ocasiones, por intereses espurios, no por intereses de este municipio, por intereses de otras personas que ahora en este momento creo que no viene al caso. Pero se ha sido, pero se ha trabajado. Este plan, este último, el que estamos ahora, queremos aprobar ahora, se empezó a desarrollar en el año, se hizo el documento en el año 19, siendo concejal de urbanismo Pilar Saavedra y estando yo de alcalde. Por lo tanto, ahí se inició la cuestión y luego es verdad que se ha seguido con los diferentes grupos que han trabajado y con este alcalde, ¿no? Por lo tanto, creemos que eso es poner en situación histórica lo que ha pasado con este plan general. No es que haya habido dejación de ningún tipo. Ha surgido lo que ha surgido porque no es una competencia directa y absoluta del Pleno. El Pleno lo aprueba, se envía al Gobierno de Canarias y ahí es de donde de forma sustantiva y final se aprueba este plan. No ha ocurrido, esperemos que ocurra con esta cuestión. Bien, creo que ha sido un acierto, lo he dicho en diferentes ocasiones, el crear una comisión donde estén representados todos los grupos políticos, porque todos sabemos que un plan general es el instrumento de desarrollo y no es para un día ni para dos. Posiblemente este plan general, si se aprueba, será para los 15 o 20 años futuros. Por lo tanto, hay que planificar con futuro y hay que tener visión de futuro en este tipo de cuestiones. Creo que el plan general es un documento que trasciende a los grupos políticos, trasciende al actual grupo de gobierno y es necesario para el desarrollo del municipio. Por lo tanto, nosotros nos responsabilizamos y apoyamos este documento. Sí es verdad que echamos en falta 2 comisiones donde se pudieron haber aclarado, las 2 últimas, una serie de cuestiones como, por ejemplo, esos documentos, esos convenios, donde realmente, como antes dijo Miguel Ángel, más o menos no se ha modificado en gran cosa, pero bueno, se pudieron haber aclarado y se hubiese disipado alguna pequeña duda que podía haber quedado ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nosotros asumimos, como dijo Miguel Ángel, de la seriedad y del rigor y del trabajo del equipo redactor. Por lo tanto, eso lo tenemos claro, no tenemos la menor duda. Por lo tanto, creo que es el momento adecuado para ello. Yo sí espero, por parte del señor alcalde, que no diga que este es mi documento. Ya se lo he oído. Lo hice aquí, pero espero que lo digan los medios de comunicación también. Este es un documento de toda esta corporación.
Usted sabe que a mí me gusta hablar claro y de frente.
Bueno, pues hay que hablar aquí y después y más allá después también. Bien, entonces, dicho esto, yo creo que es el momento de aprobar este plan general. No se debe retrasar porque es perder un montón de tiempo y creo que es una responsabilidad de todos que este plan siga para adelante, que esto es una aprobación inicial, que va a haber posibilidades de exposición pública, va a haber posibilidades de algún tipo de alegaciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto seguirá. Nosotros, por una responsabilidad política, porque entendemos que lo debemos apoyar, pues lo vamos a apoyar.
Bien, muchas gracias. Yo creo que han hablado todos los grupos. Comentar que, hombre, de todos sabemos, ¿no?, los que estamos trabajando en la parte política, que todos hemos tenido funciones de gobierno, lo atadas que han tenido las manos nuestros trabajadores, nuestros funcionarios a la hora de hacer cualquier informe, precisamente por faltar una herramienta como esta para que ordene el municipio, para decir estos blancos, estos negros, estos amarillos, y tienen que estarle buscando colores por las circunstancias que tienen. Y yo estoy con lo que decía don Miguel. Yo tampoco he mirado los convenios, ¿eh? Yo también me fío del equipo y de la parte técnica, porque al final los convenios son lo que decíamos antes, ¿no? Poner en un papel lo que se ha acordado durante todo este tiempo. Y en el papel se pone lo que técnicamente se puede poner. Si no, el señor secretario no dará fe y no se podrá hacer. O la parte técnica tampoco harán los informes favorables para que esto siga caminando. Porque nosotros tenemos muy buena voluntad, pero sabemos que tiene que ir encarrilado dentro de un carril. La diferencia con respecto a planes anteriores, don Rafael, es que lo hemos separado por bloques y por partes, ya tenemos el pormenorizado, que se lo aprobamos nosotros, lo vamos a aprobar nosotros en el ayuntamiento, el que está ahora mismo en alegaciones, y este pues es el estructural, que sí es verdad que es la aprobación inicial. Pero la aprobación inicial significa que ya empieza a caminar y que ya se pone a exposición pública para que vecinos, empresarios, todo el que quiera participe de verdad, en serio, con alegaciones y alguna posible actualización que tenga que tener el plan. Pero ya sigue caminando. Así que de verdad les agradezco el apoyo, porque sabemos que esta una votación como esta, me apuntaba el secretario desde el otro día, lleva aprobación de mayoría absoluta. Así que la tenemos holgada y se agradece de verdad pues la colaboración que han tenido, que el PAN ha sido de todos, todos y cada uno han aportado, eso lo mejor lo sabe el redactor y el director del PAN. No ha sido el alcalde lo arrancó, me tocó hacer los contratos y empezar, que llevé el tiempo que estuve llevando la oficina técnica, pero después estuvo don Miguel y después estuvo Alexis llevando todo lo que era el PAN, conjuntamente con el director, y después han participado, que me consta, que todos han hecho propuestas y se han escuchado por parte de los redactores para darles encaje a las diferentes propuestas de los equipos, de los partidos, de los grupos políticos, dentro de lo que son las comisiones. Esto se ha hecho así, o quería hacerlo así, porque los que tenemos experiencia en esto sabemos que aquí estás de paso y que si mañana hay otro, por lo menos conoce el plan y sabe cómo va, y ya le estamos agilizando el camino, y yo creo que es el plan general de todo. Bien, una vez explicado, sí, don Rafael.
Yo simplemente, mira, para decir que efectivamente los convenios, hay una parte técnica y una parte también de negociación política. Así funcionan los convenios, no solo es parte técnica y parte política, porque se da directrices también. Una de las cuestiones que en cierto momento también dijimos que echábamos de menos es que no hubiésemos estado nosotros también en esos tipos de negociaciones. Pero bueno, bien, lo damos por zanjado, bien, en ese aspecto, pero creo que también se podía haber hecho y se podía haber mejorado la cuestión, porque lo dijimos en ciertas ocasiones, ¿no? Y la otra cuestión, y que se aprobó por bloque, es absurdo que un plan general se suspenda porque en una zona determinada concreta se suspende el plan, por ejemplo, en Majadahonda. Eso no tiene ningún sentido. Yo lo que no entiendo es cómo no se regula esta cuestión. Dice, oye, pues usted esa parte concreta que usted la ha suspendido, la suspende, pero no me suspenda todo el plan general. ¿Qué tiene que ver que se suspenda Majadahonda porque en el resto del municipio no se siga desarrollando el plan? Me parece absurdo, una cosa sin sentido. Y espero que en el Parlamento de Canarias eso lo resuelvan y lo desbloqueen, porque no tiene ningún sentido. Que por una parte concreta se suspenda un todo. No tiene lógica. Bueno. Por lo tanto, decir esto y efectivamente estar de acuerdo en que yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo y esperemos que en el futuro pues se apruebe de forma definitiva.
Muchas gracias, don Rafael. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta del plan general?
Catorce.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
6.
Queda aprobado el plan general. Gracias.